Tenemos comunicación, Ricardo, con el gerente del Plan Jarellón, el doctor Juan Diego Sá, para que pues nos cuente también desde la administración municipal cuáles son las medidas que van a tomar frente a estas invasiones que preocupan bastante a la ciudad por los posibles daños que se puedan causar.
Señor Juan Diego Sá, buenos días.
Muy buenos días a toda la mesa de trabajo y a los
clientes. Tenemos un caso particular con el que hablamos con un señor Juan José Collazos, y yo le hice una pregunta. Dígame cuál es la medida del predio en donde ustedes están en el Jarellón. Me confesó que eran 140 metros de profundidad por 25 o 30 de ancho. Esto me dio a mí 3.500 metros cuadrados. Le pregunto a él. Entonces ustedes lo que pretenden es que el municipio lo reubique en un predio idéntico de 3.500 metros cuadrados. Él me dice, pues sí, pero pues podríamos negociar, y eso significa que si no es uno de 3.500 sería uno de 2.500 o de 3.000, no sé. Pero se me parece muy difícil la situación para el municipio, que unas personas que están asentadas de manera irregular en ese predio, con el paso de los años y ante la urgencia que hay que desocupar el Jarellón, pues tenga el municipio que reubicarlos en unos lotes de iguales medidas. Así lo veo desde el punto de vista de la entrevista que le hicimos al señor Juan José Collazos. ¿Usted cómo nos explica esa situación tan difícil?
Bueno, ahí lo que sucede es que tenemos como dos tipos de ocupantes. Hay personas que en la cara húmeda del Jarellón pueden demostrar propiedad y tienen algunos títulos o tienen títulos de propiedad que lo demuestran, y con ellos el tratamiento es diferente y tiene que ver con lo que está establecido en la ley, y apunta hacia la necesidad de hacer un avalúo comercial y hacer la compra de ese predio, entendiendo que la persona tiene cómo demostrar la propiedad. Con el resto de personas que no tienen cómo demostrar, y ese caso de propiedad, por ejemplo, también lo encontramos en Puerto Nuevo. Puerto Nuevo es un barrio que está al lado izquierdo del puente de Juanchito, desde Cali hacia Candelaria, y la gente ahí tiene títulos de propiedad. Y en ahí, y pues, con trabajo de la Secretaría de Vivienda y de Plan Jarellón, lo que hacemos es los avalúos de esos predios y la compra de los predios. Con las personas que no tienen cómo demostrar propiedad, que están asentados sobre terrenos del municipio, porque el municipio de Santiago de Cali tiene los predios, pues ahí lo que se hace es un ejercicio de compensación para poder mitigar el riesgo de estas familias, y dependiendo de la situación de cada familia, se ofrece una compensación. O sea, el equipo social, después de 6, 7 visitas a cada familia y conocer en detalle la situación, de si tiene una unidad de negocio o no, se le ofrece lo que está establecido en el decreto de compensación, que puede ser una vivienda o puede ser dinero en efectivo para facilitar el traslado de la unidad productiva.
¿Ese decreto de compensación qué fecha tiene?
¿Cómo, perdón?
¿El decreto de compensación cuándo salió?
En el mes de septiembre se escribió el decreto de compensación.
Septiembre.
Anteriormente, yo tenía una única compensación. Y la forma como se mitigaba el riesgo era a través de una vivienda de interés prioritario, pero al entender que hay muchas personas y muchas familias que tienen unidades productivas, pues se pide este decreto donde se amplía la oferta para facilitar el reasentamiento voluntario de las familias.
Muy bien, y depende de si están en la situación de ser invasores de terrenos del municipio. ¿Usted nos puede explicar, señor Sá? En ese decreto de compensación, infortunadamente no lo conozco. Me imagino que debe haber un mínimo y un máximo. ¿Cuál es el mínimo y un máximo de esas compensaciones?
Son 70 salarios mínimos para las compensaciones económicas que están dirigidas a las unidades productivas. Y es el equivalente al valor de la vivienda de interés prioritario que se le entrega a las familias que tienen derecho a esta vivienda en el marco del proyecto.
Cuando usted habla de 70 salarios, ¿es una cifra única? Yo le pregunté que si hay un mínimo o un máximo. ¿Eso es para todos?
No, va desde 70 salarios. Dependiendo de cada situación, lo que se hace es analizar la utilidad de esas unidades productivas. Se lo piden una serie de documentos a las personas que nos demuestren. Hay gente que tiene que lleva balances, que lleva cuentas, que tiene cómo demostrar la utilidad, el promedio de la utilidad mensual. y dependiendo de esa utilidad mensual se le hace la compensación, que iría hasta 70 salarios mínimos. En el caso en que la persona o la familia no tenga cómo demostrar la utilidad mensual, lo que se hace es una valoración de esa actividad económica por parte de un profesional del proyecto, y la compensación en ese caso iría hasta 10 salarios mínimos.
Muy bien, me imagino que de pronto hay mucha gente avispada que trata de engañar al municipio o de aparentar alguna unidad productiva sin haberla tenido.
Bueno, frente a que aparenten la unidad productiva sin haberla tenido, es difícil, porque nosotros tenemos el registro de las unidades productivas, tenemos 1015 unidades productivas registradas. Cuando aparece una nueva unidad productiva que nosotros no hemos registrado, pues tiene que entrar la persona a anexar una cantidad de documentos adicionales para demostrar que efectivamente esa unidad productiva estaba sobre el carillón, que por alguna razón el equipo del proyecto no la vio. Y también obviamente puede pasar que algunos querrán demostrar una mayor utilidad de la que se gana. Lo que estamos haciendo con eso es que un contador titulado con tarjeta profesional y con sus certificaciones al día, pues debe certificar efectivamente que esa persona tiene esos balances, porque pudo ver las pruebas.
En esta última etapa donde hay desalojos, ¿en qué parte están haciendo ese trabajo?
En este momento estamos en el sector de Vega del Venecio, que es donde estamos reubicados. Ahí estamos trabajando hace aproximadamente 2 años. Y es una urgencia hacer la liberación de este sector, porque ahí tenemos 2 puntos críticos donde el carillón está mucho más débil y donde se puede romper primero. Y adicionalmente necesitamos también iniciar los trabajos de reforzamiento de la PETAR, porque la PETAR también está en riesgo. También debemos fortalecerlo. Entonces, esos 3 trabajos que son fundamentales debemos desarrollarlos lo antes posible. La meta que tenemos es que para en el mes de diciembre estamos entregando el terreno liberado, tanto a CBC para que haga el reforzamiento del carillón, como en Cali para que haga el reforzamiento de la PECA.
De los 17 y medio kilómetros de largo que tiene el carillón, ese tramo de Vegas, Venecia, ¿cuánto mide?
Son 2.5 kilómetros, pero yo quiero ahí hacer una precisión. Sí, efectivamente, Sarillas tiene 17 kilómetros desde la desembocadura del canal Interceptor Sur hasta la desembocadura del río Cali. Pero nosotros, adicionalmente, estamos interviniendo 7 kilómetros que van desde la desembocadura del canal Interceptor Sur hasta la 50 con Simón Bolívar, Castigo Escombrera, y 2 kilómetros desde río Cali. Total son 26 kilómetros los que vamos a intervenir, y va a ser un anillo de seguridad para la ciudad de 26 kilómetros.
Vimos en las imágenes de prensa en ese sector Vega Venecia mucho cambuche. ¿Hay cantidad de casas de material o son puros cambuches?
No, hay casas de material. También tenemos cambuche. Esta situación se presenta a lo largo de todo el camino. Vamos a encontrar casas un poco más estructuradas y con ladrillo y el material, y vamos a encontrar también cambuches. Eso es relativo.
Señor Sá, Juan Diego, muchas gracias por la información. Muy amable.
A ustedes, muy amable. Saludos a los oyentes.
6:57 minutos. Ya viene Miguel Ángel Arango con su información política.